Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Elena Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de marzo de 2006. El tema del día de hoy es gestión del agua en áreas urbanas y para ello contamos con la grata presencia de un especialista, un verdadero especialista en el tema, y me refiero al doctor Boris Marañón Pimentel.
Muy buenos días, Boris, bienvenido al programa.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Desde luego que muy bienvenido. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lara sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Boris Marañón Pimentel es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú, y tiene maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de México. Ha participado en diversos proyectos de investigación patrocinados por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM y por CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En 1966 recibió el premio Ernest Feder. Asimismo, en 2005 recibió mención honorífica por su tesis de doctorado por parte de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER. Su línea de investigación principal ha sido tecnología y empleo en la agricultura de exportación en México, y específicamente se ha concentrado en el vínculo de cambios tecnológicos y mercados de trabajo en la horticultura de exportación. También tiene un buen número de capítulos y artículos publicados en diversos libros arbitrados y revistas de talla nacional e internacional, y ha impartido clases en diversas universidades. Actualmente, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy bien, Boris, en estos programas que hemos nosotros tenido a lo largo del tiempo, ha surgido la inquietud en particular por los recursos naturales del planeta, pero en particular de México. Hemos tenido varios programas sobre el petróleo, que para nosotros es un recurso natural no renovable fundamental, pero me parece hoy en día tan importante como el petróleo, y puede ser que un poco más, el recurso agua. Tan es así que, bueno, aunque los países nuestros no industrializados o semi-industrializados, como se les quiera ver, han hecho esfuerzos por estudiar el problema, la problemática que está en torno al agua, los países desarrollados no han dejado de tener una injerencia muy importante, no solamente en esos foros, sino en los propios. Los países altamente industrializados han tenido, antes que nosotros, países, por ejemplo, latinoamericanos, muchos estudios y trabajos sobre la importancia de este vital líquido. En sí, tal es importante que hay analistas que consideran que, bueno, así como el petróleo, muy pronto será el recurso agua el que pueda provocar quizá guerras y penetraciones, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí que este tema me resulte fundamental, y me parece que tú y otros investigadores jóvenes han empezado a trabajar fuertemente este tema, y me parece muy de veras loable, porque de lo poco que he leído de ellos y de ti mismo, me parece que han hecho avances muy buenos y han abierto brecha para sobre todo para gestionar este precisamente vital líquido. El tema, digamos, de la cuestión urbana es todavía más importante, porque pese a que hay poca agua, es todavía más escasa en las zonas urbanas. Entonces, la gestión del agua en áreas urbanas, creo que este es el punto álgido que nos lleva ahorita a conversar contigo. ¿Qué se entiende, en todo caso, Boris, por gestión del agua urbana?
Muy bien, reitero el agradecimiento por estar acá conversando sobre este tema de la importancia.
Claro.
Y antes de responder tu pregunta, me gustaría introducirnos a una idea más amplia a partir de la opinión que da un campesino de chapaneco. Él dice, donde no hay manantial, no hay ojo de agua, no hay nada. Es decir, esta frase de un campesino que es parte de un libro que publica Gabriel Uribe del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, me resume lo que es el agua para todos nosotros, ¿no? Sí. La fuente de vida, de cultura, de medio para la producción, etc. La gestión del agua es urbana es importante porque con los procesos de industrialización y de urbanización, los últimos 30 años la mayor parte de la población de nuestros países se está concentrando en las ciudades.
Sí.
Entonces, la gestión del agua es el aspecto clave de la, digamos, de la gobernabilidad de la ciudad.
Exactamente.
¿No? Entendemos entonces por la gestión del agua la interacción entre el nivel gubernamental y el nivel social, es decir, las prácticas políticas y sociales a través de las cuales se gestionan las demandas de la población y las respuestas técnicas y administrativas a estas demandas. Es decir, por un lado, la población presenta demandas respecto al agua y el gobierno decide cómo atender estas demandas. Esta interacción sería entonces la gestión.
Exactamente. Bueno, eso está muy bien. Actualmente, ¿cómo es la cobertura del servicio del agua potable? Porque aquí claro es de que dependiendo de la cobertura del servicio es también el grado de problemática que pueda surgir. ¿No es así?
Así es. En México, para dar cifras globales, ¿no? Basados en la publicaciones de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Tenemos una población, para 2004 se calculó una población total de 101 millones de habitantes.
Sí.
De esa población total, la población con agua potable es de un 89.5%, es decir, hay alrededor de 12 millones de personas en el país que no tienen agua.
Sí.
En la población urbana con agua potable es mayor en proporción, hay un 95% que sí tiene agua.
Uh-huh.
La proporción en las áreas rurales o la cobertura es menor, solamente un 71% tiene agua potable. Entonces, tenemos aquí una situación de deficiente cobertura del agua, sobre todo en zonas rurales.
Sí.
Y creo también en zonas urbanas porque hay deficiencias en cuanto a la presión del agua y en muchos lugares está bastante difundido lo que se llama el tandeo, ¿no? El almacenamiento de modo que se tiene agua por horas al día o por horas a la semana.
Esto es bastante grave para las zonas urbanas. Llega a ser de gran irritación para, bueno, parte de la comunidad urbana. Pero yo encontré en la lectura de algunas cosas que ustedes han hecho, Boris, la distribución del agua, por ejemplo, en la nación.
Uh-huh.
Llama la atención que la mayor parte de los recursos acuíferos o hídricos están en el sur de la República y tiene una carencia muy importante la zona del centro al norte.
Uh-huh.
Y esto parece que es una problemática curiosa y paradójica. Había cuenta que la zona norte y centro son las más industrializadas y la zona sur-sureste y bueno, en realidad todo el sur, que tiene una amplia capacidad en recursos hídricos, es de las más pobres, de las menos avanzadas, casi sin industrialización. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Boris?
Es verdad, hay un desbalance entre los lugares donde hay una suficiente o buena disponibilidad del agua y los lugares donde se ha asentado la población y donde está descansa la mayor parte del aparato productivo de México, ¿no? Las zonas áridas o semiáridas hacia el norte son las que concentran la mayor producción, pero son las que tienen menos agua en general, y ya se abastecen, por ejemplo, para el material de agua potable de fuentes subterráneas.
Exacto.
Sobre ese punto yo quisiera darte una cifra.
Sí.
Por ejemplo, a nivel del país, el agua subterránea provee cerca del 66%, las dos terceras partes del volumen de agua total que se consume en las poblaciones urbanas, ¿no?
Sí.
Y el 33% es captado de fuentes superficiales, de ríos, lagos, etc. Estas cifras también son tomadas de la publicación Estadísticas del Agua en México 2005, editada por la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Para que el público esté informado de dónde se está
haciendo.
Así es.
Boris, en todo caso, si las fuentes más importantes son las subterráneas, y yo supongo que el costo es mucho más elevado de esta manera, ¿cómo se calcula el costo aproximado de extracción? Te voy a pedir que hagamos una breve pausa y volvamos para oír un puente musical y una cápsula.
Está escuchando Momento Económico. Es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Antes de seguir adelante con nuestro invitado, quiero invitarles a un evento. El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al Diplomado Instrumentos y Planeación del Desarrollo Regional, el cual se impartirá del 19 de mayo al 21 de octubre de 2006. La cita es en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Los horarios de clases son viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 horas. Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 5623-0084 y 5616-4679 o bien consultar la página web www.iec.unam.mx/educación-continua. Bien, Boris, te planteo yo la pregunta, la gran duda de si es tan cara la extracción por la vía subterránea, que es de donde se obtiene la mayor parte del agua. ¿Cuál es el costo aproximado de esa extracción y qué se puede hacer como alternativa? Ya que, bueno, las fuentes superficiales siento yo que en México son sobre todo en el norte del centro, al norte del país, bastante escasas.
Respondería en dos partes tu pregunta.
Sí.
Hablaría ahora del costo y a medida que desarrollemos la conversación, trataría de decirte qué alternativas existen, ¿no? O sea, sí, o si podrías contemplar. Como ciudadanos, como consumidores, nosotros no tenemos una idea clara de lo que significa traer el agua a nuestras casas, porque solamente la vemos en las llaves. Creo que es un desconocimiento muy grande que tenemos todos al respecto y que no está siendo corregido a partir de esfuerzos institucionales, ¿no? De tal manera que tengamos una idea de la complejidad que hay al respecto. El agua que lleva la llave tiene que ser extraída, por ejemplo, de una tercera parte, más o menos, una tercera o una cuarta parte de lo que viene al DF viene de la zona de Cutzamala, y esa agua se vendía, pero se vendía como 1.100 metros. Y luego, todo esto pasa por un proceso de potabilización, de conducción, ¿no? Hay que gastar el mantenimiento de la operación de toda la red hidráulica, de modo que hay que pagar salarios, hay que pagar por los insumos que se utilizan en la potabilización, pagar por las máquinas de bombeo, por la energía, y luego contemplar también lo que son la reposición de los equipos y la ampliación del servicio hacia zonas que no tienen agua. Entonces este es un problema complejo. Recientemente un funcionario de la CNE, de acuerdo a una declaración que se registra en la jornada del jueves 2 de marzo de este año, sostuvo este funcionario que el promedio de pago del servicio de agua es de 10 pesos por metro cúbico. Un metro cúbico son 1.000 litros. Pero él sostiene que el costo real promedio sería de 5 pesos si se incluye la energía, el personal, la planta de potabilización. Entonces, en general, lo que se está pagando por el agua es bastante poco en relación a los costos que demanda de extracción y de producción, diríamos, ¿no? Para que llegue a la casa. Sí. Así es.
Y bueno, entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que se debería hacer en términos de resarcir ese costo, por lo pronto, como política pública?
Bien, sobre esto hay un problema que es cómo se debe llevar a cabo la gestión del servicio de agua potable. ¿No? Me parece que todos hemos sido testigos durante los últimos 15 o 20 años de las dificultades que tienen los servicios públicos de agua.
Sí.
¿Sí? Que a los que se les atribuyen deficiencias como las empresas públicas, por ejemplo, el petróleo, la electricidad. Es decir, en el caso concreto del servicio público, hay dos tipos de cuestionamientos, ¿no? Se podría agrupar de esta manera. Por un lado, se habla de una mala calidad del servicio. Esto tiene que ver con una baja cobertura, con una inadecuada presión, no llega suficiente agua, ¿no? Con un agua de impura,
que es muy mala calidad.
Una mala calidad que puede producir enfermedades, sobre todo diabéticas, ¿no? Y por el otro lado se habla de las dificultades con la gestión misma, ¿no? Es decir, falta dinero, las tarifas son bajas, pero además se recauda poco de lo que se factura, falta personal calificado, falta de esfuerzo de capacitación, hay un manejo político electoral de los servicios de agua potable, ya que el agua es un bien preciado y se muchas veces se otorga el servicio a cambio de apoyo político.
Sí,
¿no?
Sí.
Y además un aspecto muy importante que me parece que se debe relevar y discutir es que la gestión del agua no ha dejado de ser burocrática y autoritaria, ¿no?
Es cierto, sí.
Está, la gestión del agua está muy lejos de lo que sería la participación social, el involucramiento de la sociedad en este tema tan complejo para entenderlo primero y después contribuir a resolverlo. En este aspecto, entonces, lo que tenemos es que se cuestiona por un lado que el agua tenga un precio muy bajo y por el otro que la gestión pública no sea la mejor. Esto es parte de toda esta corriente neoliberal que que critica que sea, que ha logrado tener una presencia tan fuerte en la mente, en el imaginario colectivo, no solo popular, sino también académico, institucional.
Uh-huh.
Y frente a esto se plantean dos tipos de alternativas. Por un lado, la privatización,
¿no?
Algo que se ha visto en varios países y aquí en México. Y por otro lado, la gestión pública, pero no una gestión pública como la anterior, burocrática, autoritaria, sino con un fuerte ingrediente de participación, de control social.
Más que nada de control, ¿verdad?
Así es, así es. Así es. Esos son los dos grandes ejes de la discusión. ¿Qué hacer con la gestión del agua? Y dentro de eso, ¿cómo debemos tratar al agua? ¿Como un bien privado, en el caso de las corrientes neoliberales,
uh-huh,
o como un bien público, en el caso de los que proponen la alternativa público-participativa?
Uh-huh.
Eso es.
Sí, Boris, en los estudios que ustedes han hecho y haciendo un comparativo con lo que ocurre, por ejemplo, en México, ¿qué ha pasado en países donde se ha privatizado por completo el servicio? ¿Ha sido realmente bueno el cambio?
Bien. Yo creo que aquí hay que tener claro lo que significa privatizar.
Sí.
Solo la privatización puede entenderse de varias maneras.
Sí.
En el caso de Inglaterra, por ejemplo, es la venta al sector privado de todos los activos, de toda la red, de manera que es una empresa privada la encargada de proveer el servicio.
Uh-huh.
Ese es el caso más extremo de privatización,
sí,
que se dio,
sí,
en 1989 en Inglaterra. Pero hay otras modalidades de privatización que tiene, por ejemplo, la más difundida es la concesión, algo que está en vigencia en Francia hace muchísimos años y ha sido el modelo preferido en los países de América Latina y en el tercer mundo en general. Pero ¿cómo entendemos aquí la concesión? La concesión es la cesión a una empresa de la responsabilidad de la provisión del servicio. El Estado retiene la propiedad, pero por un tiempo determinado, que puede ser 20 o 40 años, la empresa se encarga de la operación del servicio, de la operación, del mantenimiento, de la administración, de la inversión, de la reposición de equipos y de la ampliación de la infraestructura para incorporar a zonas periféricas, a nuevas zonas urbanizadas. En este caso, para terminar, hay un acuerdo entre autoridades y la empresa privada, de modo que las tarifas tienen que ir reajustándose para permitirle a la empresa, a través del cobro o del servicio, recuperar su inversión en un plazo determinado.
Bien, en este caso de la concesión, que me parece, bueno, el término medio más adecuado, hacía nada más a superficialmente, ¿qué tipo de problemas puede enfrentar? Tengo la sensación de que en mucho, por ejemplo, en países como los nuestros, el aspecto político va a hacer ruido en este tipo de concesiones. Vaya, se presta, siento yo, a la corrupción, y esto, vaya, daría al traste con cualquier buen manejo o con cualquiera buena intención de conceder este tipo de servicio, porque ya dijimos, es vital, ¿no?
Así es. Sí, hay un problema de diverso tipo con la participación del sector privado, porque en general las empresas que dan este servicio a nivel mundial son muy pocas y muy grandes, y tienen un mayor poder político en algunos casos que algunos países, ¿no? Sobre todo pequeños, o por gobiernos locales, por ejemplo, diríamos municipios que están negociando una alternativa para tratar de encontrar soluciones a los problemas que tienen con el servicio de agua potable. Me gustaría introducir aquí un tema que es de debate respecto a la privatización.
Sí.
Es decir, considerar el agua como mercancía.
Sí.
Hay dos planos, decía yo. El agua como bien público, pues lo que hemos estado viendo en todos nuestros países, hasta el agua como bien público, es decir, un bien que si yo lo consumo, eso me va a excluir a los demás.
Uh-huh.
Si se trata de un bien privado, el que yo lo consuma puede hacer que los otros no, ya no accedan a ese servicio, porque además el criterio no es ya el del criterio de un bien público o elemento básico de la vida, sino en el caso de del modelo de privatización o del agua como bien económico, se trata de el agua, acceder al agua de acuerdo a la capacidad económica,
sí,
de acuerdo a la demanda. La demanda está en relación a cuánto dinero tengo en mi bolsillo,
uh-huh,
no de acuerdo a la necesidad.
Exacto.
Así es.
Uh-huh.
Entonces, cuando se plantea el agua como mercancía, se sostiene que se va a mejorar el servicio, ¿no?, a los que ya tienen, con cantidad y calidad, se va a invertir en mantenimiento, en renovación, en infraestructura, y va a alcanzar entonces el agua para nuevos asentamientos que no lo tienen, ampliar el servicio a los que no tienen, cobrar el costo real para cuidar el agua. Este es un aspecto muy, muy importante. Se dice que las bajas tarifas inducen al desperdicio, entonces habría que cobrar el costo real, no los 2 pesos que mencioné hace un rato, sino los 5 o más, calculando todos los costos involucrados en la producción del agua, ¿no? También se plantea que se puede eliminar la corrupción y el manejo político a través de la privatización, porque ya no estaría el gobierno interviniendo. ¿Quiénes son los impulsores de esta alternativa? El Banco Mundial, ¿no?, las organizaciones financieras internacionales, los gobiernos las tecnocracias de los gobiernos, que están convencidas de que lo privado, la asignación de los recursos a través del mercado, es mejor que la asignación a través de esquemas de regulación y del Estado, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Pero cuáles han sido los resultados?
Eso era lo que...
Sí, yo quería...
Sí.
Así es. Los resultados han sido de diverso signo. Hay algunas mejoras en la eficiencia. Mejora el servicio, la administración, en algunos casos una mejor provisión de agua, pero en general vemos que la forma en que las empresas acceden a una concesión, a lograr una concesión, no es transparente. ¿Por qué? Porque falta competencia. En el mundo son 5 empresas transnacionales las líderes en el negocio del agua. Entonces ellas, a través de sus filiales o de otras empresas, están casi siempre presentes en todos los esquemas de privatización.
Sí.
Falta un control. Los estados desregulados no tienen cómo o no están interesados en controlar mejor el desempeño de esas empresas. Entonces, lo que se encuentra es que los reajustes de las tarifas son muy altos, ¿no?, como el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, y hay incumplimiento de metas. Al final, las empresas dicen que no pueden alcanzar la cobertura comprometida porque no les alcanza, no les alcanzan los recursos financieros. Uh-huh. Hay una baja inversión, el agua no llega a los sectores más pobres. Uh-huh. Y al final las empresas que acusaban a los gobiernos de desperdiciar el dinero a través de subsidios reclaman apoyos financieros de los gobiernos para mejorar su situación económica, que no es la que esperaba. Y finalmente quisiera decirles que este modelo de privatización no es muy difundido en el mundo, aunque en los medios pareciera que sí. Solamente el 8% de la población mundial en el mundo tiene los servicios de agua a través de las empresas privadas.
Bien, vamos a un corte y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El programa multidisciplinario Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la Perspectiva Mexicana convoca al Seminario Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo.
Asiste del miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2006.
Dentro de las instituciones participantes se encuentran el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-2300-93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto de Investigación Económica.
Continuamos en Momento Económico.
Estamos aquí con ustedes conversando con Boris Marañón sobre la gestión del agua en áreas urbanas. Boris, me asalta una pregunta, más bien una duda, y te hago la partícipe de ella. No sé, hasta este momento no has llegado a aclararme si en Inglaterra, por ejemplo, donde está privatizado el servicio completamente, ha tenido el éxito total, ya que, bueno, el temor, digamos, no solamente académico, sino de la comunidad, a que esto lo maneje iniciativa privada, puede dar lugar, y completamente por iniciativa privada, puede dar lugar justamente a un manejo sucio en el sentido de no dar nunca parte al gobierno y de no tener el usuario del bien la seguridad de que está pagando lo correcto. Si siente, por ejemplo, que está pagando cada vez más y el servicio no es lo suficientemente bueno, que no haya una política del Estado o una estrategia o algún instrumento de control por parte del gobierno. ¿Cómo es en Inglaterra que tienen esta experiencia?
Muy bien. Algo importante que se debe destacar aquí es que lo que tú has mencionado, es decir, la concesión o la participación del sector privado en la suministración de los servicios no es un asunto técnico, sino es un asunto sociopolítico.
Exacto.
Entonces es una relación de poderes entre la institución, el gobierno que da cabida al sector privado y la empresa misma.
Sí.
Aquí hay un tema muy importante, que es el de la regulación.
Sí.
¿De qué modo el Estado puede normar, controlar, supervisar, monitorear la actividad del sector privado de manera tal que el desempeño de la empresa privada no sea evidente solo los motivos de búsqueda de ganancia, sino las del beneficio social.
Exacto.
Y en la Tierra sí hay un esquema de regulación muy fuerte que monitorea de manera periódica el desempeño de las empresas y establece topes al establecimiento de tarifas y a la obtención de beneficios, procurando que la población esté más o menos bien atendida. Sin embargo, nosotros sabemos lo que pasa con los esquemas de privatización o con lo que es el mercado. Si nosotros no tenemos dinero, no contamos con el servicio. Si no pagamos, nos cortan el servicio. Entonces, en lo que es la privatización, estos son los riesgos, ¿no? Que sí. Si quedamos desempleados, en los casos de los países desarrollados, si no tenemos algún seguro de desempleo, podemos estar sin dinero y quedarnos sin el servicio. Además, me gustaría introducir aquí otra idea. La idea del agua como un bien social, como un derecho básico, como un derecho humano básico, como sí. Es el derecho a la vida. Yo creo que si el agua es esto y significa tanto para nosotros, no solo en términos económicos, el agua tiene que ser parte de un criterio de ciudadanía, ¿no? De modo tal que se garantice que las personas, sobre todo los sectores populares, tengan acceso a este recurso en la cantidad suficiente para vivir. No me parece a mí de ningún modo que dejemos en las fuerzas del mercado la posibilidad de que alguien tenga o no agua o un recurso humano básico, ¿no? Y creo que esto es parte de la discusión que se está gestando en los últimos años respecto a que es necesario contemplar un conjunto de derechos básicos a partir de los cuales las personas puedan desenvolverse en la vida personal, social, laboral, y todo este conjunto de derechos son parte de lo que nunca debemos olvidar como personas y como sociedad, la idea de la solidaridad social.
Bueno, parece que a menudo sí se pierde. Mira, no falta el que por ahí, incluso como promocionales de cuidado del agua, salgan escenas o imágenes aterrantes, ¿no? De gente que no tiene absolutamente agua, de sequedad en zonas en donde, como México, que tiene zonas pues áridas, en donde hay poca agua, etcétera, y zonas donde hay muchísima agua, pero aún así hay una falta de gestión del propio bien que hace que, como en el caso de México, haya mucha agua en el sur pero mucha pobreza, y no hay nada de agua en el norte. Y bueno, ahí digamos que se concentra la riqueza, por lo menos el incremento del PIB se debe más a la zona norte que a la zona sur, por hablar genéricamente, ¿no? Y esto tiene el peligro, eso es lo que yo vengo viendo, que puede ser peligroso para cualquier país perder la soberanía de los hídricos. Y esto no está lejano. Pensemos en que buena parte de los recursos son manejados, son manipulados incluso por inversión extranjera. Y esto sí es una pérdida de soberanía. No sé tú qué opinas.
Me parece que sí, que es necesario considerar el agua como un recurso básico para la vida social de un país, y sí, este recurso debe estar bajo el control del Estado. A medida que las experiencias de privatización avanzaban, también se fueron dando procesos de fracaso de esta participación privada. Creo que las experiencias más sonadas son las de Buenos Aires, Argentina, en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba la población organizada, después de ver
como la empresa incrementaba las tarifas, no cumplía con los planes de inversión, se movilizó y logró que la empresa se fuera, ¿no? Entonces, lo mismo en Argentina, hay fracasos también en Filipinas, en Atlanta, en Estados Unidos, ¿no? Y lo que hay son respuestas sociales que van configurando de manera incipiente un nuevo modelo de gestión del servicio. Las ideas básicas de estas respuestas sociales recientes son el no a la privatización, considerar el agua como un derecho humano, algo que ha sido sancionado hace poco en la Constitución uruguaya, por ejemplo, ¿no? Promover una gestión participativa, justa y transparente, ¿no? Y hay experiencias, por ejemplo, ¿no? En Buenos Aires, después que se retiró la empresa transnacional, el sindicato es el que participa en la gestión del servicio, el sindicato de trabajadores, ¿no? En Cochabamba hay una asociación entre la comunidad, ¿no?, y el gobierno municipal. En la India es más una experiencia de Kerala, una experiencia de autogestión. De modo tal que creo estamos regresando después de años de mucho entusiasmo, me parece ciego, en cuanto a la privatización como la forma de solucionar los problemas, ¿no? Dejando de lado la regulación del Estado, la idea de solidaridad social, de redistribución del ingreso, de justicia, ¿no? Estamos regresando a un terreno un poco más calmado, donde se están barajando otras alternativas. Y aquí me gustaría, porque estamos en el DF, hablar un poco de la experiencia de la participación privada del Distrito Federal.
Sí, eso es muy importante. Que sepamos que en verdad aquí hay una concesión privada en el manejo de la distribución, por lo menos, del agua, ¿no?
Así es. Quisiera previamente decir que, de acuerdo a las normas mexicanas, el agua como tal no puede ser apropiable o privatizable. Lo que se puede hacer es permitir a las empresas participar a través de concesiones. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Y en el DF se ha gestado desde el principio de los 90 una experiencia que me parece importante, que puede dar lugar a un mayor debate y a profundizar la idea de un servicio con participación privada, pero con un imaginativo control estatal, ¿no?
¿Y qué sería esto? Ese control imaginativo, ¿cómo lo piensa?
Es de acuerdo al mismo caso que yo he estudiado en los últimos años. Aquí no hay una experiencia de una acción, no hay una concesión propiamente dicha. Es decir, el Estado no le da la responsabilidad a la empresa de la provisión del servicio, como sucede, por ejemplo, en Aguascalientes o en Cancún. Donde sí hay empresas privadas encargadas de proveer el servicio, ¿no? Responsables de la provisión del servicio. Lo que hay más bien es una participación, diríamos, mixta. El Estado retiene la propiedad de los activos, el Estado retiene lo que es la capacidad para reajustar las tarifas, y contrata a la empresa para que realice actividades específicas que el propio Estado delega.
La parte técnica propiamente.
Diríamos eso, la parte técnico-comercial. Pero la provisión del Estado, de los servicios, sigue en manos del Estado, y las empresas son como un punto de apoyo para esta gestión. Pero todo sigue siendo público. Sigue extendiendo el servicio con criterio de bien público, no de bien privado.
Exacto. Eso es. Bueno, eso es bueno, un avance, ¿no? Mira, quiero agradecer a la gente que se ha comunicado, nuestros radioescuchas, agradecerles sus llamadas, sus felicitaciones y algunas preguntas. Carlos García, muchas gracias. Hugo Retana, Josefina Santos, Agustín Mondragón, Guillermo Reyes López, Hugo Retana, nuevamente Salvador Ávila, Salvador Porfirio Yáñez Gutiérrez. Gracias a todos ellos. Y bueno, hay alguna pregunta importante por aquí. Dice el señor Carlos García que el tema es muy acertado por la problemática que tenemos con el agua en la actualidad. Hugo Retana dice, está en contra de cualquier forma esta persona está en contra de cualquier forma de privatización de los recursos de nuestro país. Dice que la privatización no resuelve ningún problema social, los agrava y enriquece a los más ricos. Pide que el invitado justifique la necesidad de privatizar. No hay una justificación, pone entre comillas. Una justificación tendría que nacer de una problemática que no tiene solución, pero el problema del agua podría resolverse con educación para administrar mejor el agua desde los propios hogares. Bueno, ese es un planteamiento. Reflexiones y bueno.
Muy bien. Respondiendo a las preguntas del público que nos está escuchando, sí, yo creo que en primer lugar que el tema es pertinente, es muy actual, ¿no? Y va a estar sobre la mesa y en nuestros hogares todos los días, ¿no? Las mesas nuestras y nuestros hijos, ¿no? Y nietos. Respecto a cómo gestionar el servicio de agua potable, yo creo que yo no estoy opuesto a la participación privada. Si estoy, me parece que estoy en contra o no estaría muy de acuerdo con lo que es el concesionar el servicio. Porque de este modo el Estado renuncia a su responsabilidad de otorgar el agua potable a la ciudadanía. Entonces, para mí el agua es un servicio básico, es un derecho humano que debe ser proveído por el Estado. Por supuesto que aquí no, y el Estado aquí puede ayudarse y debe ayudarse del sector privado, pero dándole un campo específico de acción, de manera que los intereses propios del sector privado no prevalezcan sobre los intereses públicos.
Un difícil equilibrio, ¿no?
Un difícil equilibrio, pero creo que en ciudades como el DF se puede esto, porque el DF es el principal centro político y económico del país, entonces hay instituciones con los recursos humanos suficientes, técnicos y humanos suficientes, como para negociar con las empresas, que también tienen información y personal muy preparado, ¿no? Y con mucha experiencia.
Bien, Salvador Porfirio Yáñez Gutiérrez dice, toda la globalización está penetrando los recursos de todas las naciones. Los planteamientos suelen ser muy puntuales y formales, pero de pronto las empresas que privatizan se olvidan de sus buenas intenciones. No estoy de acuerdo para nada con la privatización que solo lleva a la esclavitud de los pueblos. Bueno, es una opinión, ¿no? Nos respetamos. Salvador Ávila, ¿estas empresas privadas que manejan los recursos de agua potable en algunas zonas se preocupan por proporcionar el recurso a la población de zonas rurales o pobres?
Me parece que si el criterio de una empresa privada es ganar dinero, ellas brindan el servicio si tienen ingresos suficientes que garanticen.
Se paga la cuota o la cuota, ¿no?
Así es. Pero en zonas rurales esto es más difícil porque la gente tiene menos capacidad económica. Entonces, las zonas rurales o los poblados pequeñitos no son atractivos para la inversión privada, ¿no? Nuevamente, aquí tiene que
ser
el Estado el que tiene que proveer el servicio, claro, bajo alguna modalidad, ¿no?
Claro.
Eso.
Bien, Retana, bueno, dice que es muy interesante el programa, pues manda felicitar. Dice Guillermo Reyes López, estos temas tan interesantes complementan nuestro conocimiento. ¿Qué sucede con los rumores de que en un futuro México venderá el agua del país a otros países? ¿Existe este rumor? Yo no lo había escuchado, pero...
No, yo tampoco, pero lo que pasa es que se está tratando de plantear que el agua es una mercancía, y entonces, por lo tanto, es factible de ser vendida dentro o fuera del país, ¿no? Y esto también tiene que ver con el AECA, ¿no? Estos tratados de comercio a nivel de Latinoamérica que plantean esta posibilidad, ¿no?
Pero sí plantean la posibilidad.
Sí.
Y bueno, por supuesto, tienen razón en inquietarse las personas, ¿no? Es inquietante para todos. Agustín Mondragón tiene varias reflexiones aquí. El error que se está cometiendo por el gobierno federal con relación al agua es que lo está concesionando a transnacionales que solo buscan explotación y no conservación de líquido vital. Bueno, aquí yo te preguntaría, ¿realmente existen las transnacionales que estén metidas en estas concesiones? Yo lo ignoro. Digo, yo lo planteaba como una posibilidad también, pues una mala posibilidad, ¿no? Pero ¿existe?
Las transnacionales están participando en el DF, en Cancún, en varias partes del país a través de diversos esquemas. Lo que me parece importante no es que participen, sino que uno se oponga, sino que se debería definir con claridad cuáles son los términos en que deben participar, de modo que los criterios sociales no queden subordinados.
Exacto.
A nuestra ganancia.
El papel del Estado, cualquiera de sus entidades, ya sea municipal, estatal, o estadual o federal, sí requiere tener un control de este manejo. Aquí los temores son respecto a que estas transnacionales lleguen a tener más allá del control debido, o sea, que ya no se subordinen a lo que pide la parte de la autoridad de cualquiera de estos tres niveles.
Sí, y aquí es muy importante enfatizar que, por ejemplo, puede suceder lo que se llama la literatura económica o respecto a estos temas, que es la captura del organismo regulador. Por ejemplo, en Aguascalientes, el gobierno local es pequeño, la transnacional es bastante grande. Entonces, es posible que el municipio no tenga la capacidad, la fuerza suficiente para negociar con la empresa, y entonces esta adquiera condiciones muy favorables.
Bueno, hay a lugar realmente las dudas y al temor, ¿verdad? Con relación al desconocimiento que tenemos los consumidores, sigue don Agustín Mondragón, se debe a que tanto los medios de publicidad como el gobierno solo les interesa salvaguardar su imagen y el fortalecimiento de su partido. No tenemos conciencia desde la educación primaria para que se nos inculque el valor de los mantos acuíferos, de la deforestación y sobre todo del amor hacia el líquido vital. En el futuro las guerras serán por agua, no por hidrocarburos. Bueno, era lo que veníamos comentando. Sí. Bien, Josefina Santos dice, en Atizapán de Zaragoza, donde gobierna el PAN, el agua la cobran muy cara, 700 pesos bimestrales, y en el DF pagan 70 pesos bimestrales, y el PAN en Atizapán corta el agua si hay un retraso en el pago. Esto es anticonstitucional. ¿Por qué pasa esto? Es la pregunta de...
Son diferentes criterios los que se manejan. Por una disposición de la muy antigua ya de la Secretaría de Salud, no se puede cortar el servicio, pero sí se puede restringir. En algunos lugares, por ejemplo, lo que se hace es cortar el agua y poner una llave en un lugar un poco alejado de la población o en un lugar un poco distante, donde la persona puede ir a proveerse de agua en cubetas, etcétera, pero eso es muy incómodo.
Claro.
Entonces, yo creo que lo que sucede en Atizapán de Zaragoza es parte del manejo que el Estado de México ha estado dando en los últimos años a la gestión del agua. tratando de buscar precios que cubran costos y mejorar las finanzas de los sistemas de operadores de agua potable. Uh-huh. Y ahí está prevaleciendo el criterio del agua como bien privado. También hay un asunto importante. Hay mucha gente que puede pagar, pero no paga.
Esa es otra cosa, ¿no?
Así es.
Que pese a que reciben el aviso de que se pague tanto más cuanto, no pagan.
Así es.
Y mientras está en manos del gobierno, a veces no cortan el agua, se hace la excitativa que se pague, pero nunca cortan el agua. En cambio, una empresa privada sí lo hace.
Así es. Entonces, si... Para completar la posición que he estado desarrollando en esta entrevista, creo que el agua es un bien público que debe ser promovido por el Estado, ¿no? Garantizando el acceso para todos. Sin embargo, si hablamos de ciudadanía, la ciudadanía no es solo recibir, sino también dar, ser responsable. Y en este caso hay que ver que la población modifique sus actitudes, sus percepciones respecto al pago del agua. Hay, por ejemplo, en el DF una cartera vencida importante, porque sí, hay gente que no quiere pagar, aunque puede hacerlo. Entonces, esto me llama a la reflexión para comentarles lo siguiente. En el DF, yo les decía que hay una participación privada importante, no es a través de concesión, ¿no? Como se estila en Aguascalientes, por ejemplo. Es el gobierno el que rige la forma en que se da el servicio, ¿no? Y está ahí continuamente. Y se han realizado mejoras importantes, como por ejemplo, se ha actualizado el padrón de usuarios. Hace 10 años no se sabía cuántos eran los que recibían el agua. Se han hecho esfuerzos importantes para incrementar la recaudación. Se ha instalado el servicio medio, de manera que quien consuma más pague más. También se han hecho esfuerzos por mejorar las redes, de manera que se disminuyan las fugas, las pérdidas por fugas de agua. Hay un esfuerzo importante, creo, en el gobierno del Distrito Federal, pero me parece que aquí que esta gestión se ha quedado como pública, ¿no? Invitando al sector privado, bajo términos muy concretos, pero se ha quedado en los términos en la modalidad de los 70s, 80s, es decir, en una gestión desde arriba, vertical, autoritaria, burocrática, que no está incorporando estas nuevas tendencias que hemos mencionado, que han surgido de las experiencias privatizadores en Argentina, en Bolivia y en otros lugares del mundo. Es decir, no se está haciendo un esfuerzo por incorporar a la población en la gestión del servicio. Y por lo tanto, las posibilidades de que se ahorre agua son menores, porque para la gente la provisión del servicio es algo muy, muy distante, que no está en su vida cotidiana.
Aquí uno se siente conciencia sobre él.
Así es.
Perfecto, sí.
Todo esto que he mencionado, que ha hecho el gobierno del DF, es parte de un nuevo enfoque en el manejo del agua. Es un manejo a través de la demanda. Ya no es necesitamos agua, entonces vamos a traer más desde fuera, sino vamos a utilizar de manera más óptima la que tenemos aquí. Reduciendo las fugas, cuidando el desperdicio, etc. Pero entonces aquí hay un mecanismo económico que está más o menos funcionando, que es quien más consume, más paga, hay rangos para que consuma. Sin embargo, falta el otro componente, ¿no? El componente comunicativo, cultural, que llegue al corazón, a las emociones de las personas y haga que ellas tenga nuestra conciencia de lo que hablamos respecto a la escasez de agua, a lo costoso que es traerla, y por lo tanto que participe de diversas maneras para su cuidado.
Bien, bueno, quiero agradecer a Rogelio Gómez, a Consuelo Núñez, a René Espinosa, a María Gloria Hernández y a Rafael Fernández sus llamadas y bueno, sus opiniones también. Tenemos poco tiempo, yo nada más quiero darte lectura de esto. Con la tendencia mundial al debilitamiento del papel regulador multiestructural del Estado en el tercer mundo, devenido de la industrialización del primer mundo, que hizo escaso el agua y su desarrollo históricamente la cultura de la solidaridad, la privatización estructural es un riesgo peligroso a largo plazo. Bueno, sí, es cierto. Privatizar el agua sería matar a la población mexicana. Sí, esto es cierto. Y bueno, felicitaciones al programa. No tenemos tiempo ya de dar respuesta a más cosas. Queremos agradecerle simplemente a nuestro compañero Boris Marañón su presencia y sus conceptos acerca de este problema tan fuerte que tenemos en todo el mundo, y particularmente hablamos del problema mexicano. Y a todos nuestros radioescuchas, su atención, sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, con la realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Y Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.